Estos días de confinamiento, pues claro, vamos de casa en casa. Siempre entramos en las casas, la radio, Radio Euskadi en este caso. Pero estos días pues estamos yendo a casa de todas las colaboradoras y es el turno de irnos a Hendaya, a casa de la antropóloga, escritora y periodista Idurre Esquizabel. Idurre, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon deno, Ibai.
Ze modu zaude, Idurre, zelan egun hauek?
Bueno, pues un poco rarito, ¿no? Como para todo el mundo, yo creo, ¿no? No sé, yo creo que, bueno, para mí al menos todavía es pronto para no sé, llegar a una conclusión, incluso definir la experiencia, porque soy bastante lenta procesando las cosas. La digestión la hago bastante lentamente. Pero, bueno, además, justo experiencia o estos días lo que me están llamando o invitando a mí de alguna manera es justo a eso, a la lentitud, aunque de alguna manera también me esté ocurriendo lo contrario, porque parece que todos ahora de repente tenemos todo el tiempo del mundo y yo tengo casi la sensación contraria, es decir, de alguna manera nos ha cambiado totalmente el contexto, pero a la vez tenemos que seguir viviendo, pues respondiendo a las obligaciones que tenemos de antemano, ¿no? Pero como las condiciones han cambiado, pues tenemos que encontrar nuevos modos de hacer y tenemos que encauzar, ¿no?, todas esas tareas. Entonces yo desde luego, hasta ahora, tiempo para aburrirme, que me encanta aburrirme, por cierto, no he tenido, pero un poco eso, encauzando pues las tareas que tenía entre manos, ¿no?
Es una sensación general esta, Idurre, además hablando con mucha gente que se dedica a la creación, parece que pueden ser días más propicios, ¿no? Parece que las situaciones un poco límites, un poco grises y tal, pueden ayudar a la creación, pero parece que hay un bloqueo también bastante general y bastante colectivo, vaya.
Hombre, yo creo que estamos tan acostumbrados y tan acostumbradas a las respuestas rápidas e inmediatas, ¿no? Es el sino, ¿no?, de los últimos tiempos. Y seguramente si algo positivo podremos sacar, espero, de todo esto, es que el devenir, más adecuado, ¿no?, para todas y para todos, no puede pasar por esa inmediatez, ¿no? Que tenemos que aprender otra vez a hacer esas digestiones, ¿no? Como cuando de pequeñas nos obligaban a quedarnos en la orilla dos horas sin bañarnos. Que bueno, era una tortura, pero bueno, yo creo que para algunas situaciones puede venir bien. Yo creo eso, que no estamos acostumbrados a no tener respuestas enseguida, a no encontrar certezas de inmediato, ¿no? Y bueno, yo pienso que igual lo más interesante nos puede venir en ese sentido, ¿no? El encontrarnos, pues eso, un poco perdidas, sin muchos, sin demasiados resortes y de alguna manera teniendo que buscar y teniendo que dejar transcurrir el tiempo, ¿no? Para poder encontrar esas respuestas o esos estímulos incluso.
Bueno, pues tiempo tendremos, además me temo de seguir hablando de esto, de desarrollar todas estas ideas y de ir haciendo la digestión, Idurre. Así que vamos a ir con la protagonista de esta semana, la mujer que nos propones. Teníamos la internacional de fondo, además, sí, ¿no?, que ha servido también para todo este prólogo que hemos hecho a la sección, ¿no, Idurre?
Sí, a ver, bueno, a la protagonista de hoy le viene, bueno, pues seguramente es su melodía, ¿no? Pero por otra parte también pienso que bueno, toda esta crisis o este desastre, este parón, bueno, lo del desastre ya veremos, porque creo que todavía no hemos empezado ni a vislumbrar, ¿no?, el mínimo de las consecuencias. Pero la internacional tampoco me puede parecer un himno bastante adecuado, una melodía de fondo que no podemos olvidar, por una parte por ese sentido internacional que tiene todo esto de englobar a la humanidad, aunque no tengamos otro remedio que actuar cada una y cada uno desde nuestro sitio, desde nuestra raíz, pero también porque nos llama a utopías y a modos de entender la vida de diferente manera y de comprendernos a nosotras mismas de otra forma también, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir presentando, ¿verdad?, a la protagonista de esta semana. Como bien decías, Idurre, esta canción le viene que ni pintada a Benita Uribarrena Bollain.
Eso es, porque si algo fue Benita Uribarrena Bollain, que es la mujer que traemos esta semana, fue una mujer fuertemente comprometida con el activismo político y en concreto con la lucha antifascista y el comunismo. La traigo hoy porque nació un 16 de marzo, es decir, el lunes pasado, se cumplieron 98 años de su nacimiento y nació en Durango.
Pues aquí mismito, ¿verdad? Hay que, en sus datos biográficos, como bien dices, hace 98 años nacía en Durango y tenemos que hablar un poquito de la familia, ¿no? El contexto familiar que le marca también, como a todas personas nos hace, pero en este caso a Benita políticamente también, ¿no?
Eso es, ya como he dicho, su rasgo principal o el motivo principal para traer esta mujer a esta sección es su compromiso político, su compromiso comunista y antifascista, que luego que iremos desgranando ahora, pero ese cariz, ese rasgo lo hereda de su familia, porque fue la cuarta y última hija de la familia formada por Santiago Uribarrena y Benita Bollain, y los dos eran militantes de izquierda. Santiago, el padre en concreto, era trabajador del ferrocarril, provenía de una familia de ideas carlistas, pero por lo que se ve, el contacto con el ambiente obrero del ferrocarril le hizo evolucionar hacia ideas socialistas. Y no solo le hizo evolucionar a esas ideas, sino que de alguna manera determinaron el final de su vida. Porque participó activamente en la preparación de la huelga del 34 y parece ser que junto con otros compañeros escondieron armas en el río. Le denunciaron, fue víctima de una denuncia anónima y en diciembre del 34 le detuvieron. Y como represalia le hicieron sumergirse en el mismo río donde habían escondido las armas. Pues fíjate, una noche de diciembre de 1934, sumergirte en un río casi helado, pues bueno, le dejó serias consecuencias. Enfermó a raíz de ese baño, de esa medida, de esa represalia que tomaron contra él, y falleció a los pocos días.
Terrible. Bueno, y la ma, ¿no? La ma de Benita, que también se llamaba Benita, que era periodista, ¿no? Yo esta palabra también la conocía así, en nuestro caso, en nuestra calle, en una calle de las siete calles de Bilbao, era el señor que vendía los periódicos, era el periodista.
Eso es. El padre yo creo que en esta familia era importante, pero la mamá, Benita Bollain, no se quedaba atrás. Yo creo que era una mujer pionera. Si la hija, Benita Uribarrena, la podemos considerar pionera, pues la madre más incluso, ¿no? Una mujer de vanguardia, sin duda. Porque, bueno, sí, en Durango era conocida como Benita la periodista y, como decías, pues porque se dedicaba a la venta de periódicos, regentaba un kiosco de prensa, ¿no?, en Durango. Pero parece ser que no solo por ello, sino porque era una mujer que leía muchísimo y que solía estar muy muy informada, ¿no? Eso también le llevó a tener ese sobrenombre de periodista. Era también una mujer muy comprometida políticamente, incluso más de izquierdas que su marido, ¿no? El marido era socialista y ella era comunista. Y tiene una anécdota muy bonita que tiene que ver, pues, con esa característica, ¿no?, con ese sobrenombre de periodista. Porque como solía leer tanto y solía estar tan informada, pues anticipó y anunció la proclamación de la Segunda República en Durango, ¿no? Los durangarras supieron que se iba, que estaba a punto de proclamarse la Segunda República por boca de Benita Uribarrena. Claro, me la imagino pues llena de gozo, ¿no?
Claro.
Haciendo el anuncio, pero también tuvo su precio porque la arrestaron, ¿no? Por difundir la noticia.
Claro, le costó una resta a la mujer. Escuchamos unos segunditos que hay en Débora Seas Cardoana a Marina Fuster, la hija de Benita Uribarrena, recordando todo este ambiente familiar.
¿Y la familia vivía la política? ¿Se hablaba de política?
Sí, ya estaban muy interesados. Ya en el año 34, 35, ya empezaban a interesarse y los hijos de Benita.
Bueno, ahí está Marina, como decimos, la hija de Benita, recordando ese ambiente familiar. Bueno, pues ya hemos contextualizado, ¿no? Con 14 años muere el padre a consecuencia de todo lo que le hicieron en el río, la madre comunista en Durango, y cómo van los años siguientes de nuestra protagonista, Idurre.
Pues bueno, pues cuando ella tiene 14 años, en 1936, pues sucede el alzamiento franquista, en consecuencia la guerra civil, y bueno, pues como la mayoría de la gente, ¿no? Es el evento, ¿no? Para la gente de la época, y evento que trae mucho sufrimiento consigo. En el caso de la familia de Benita Uribarrena, los dos mayores de sus hermanos, su hermano Santi y su hermana Nieves, se marchan al frente. Y ella se queda en Durango, una chavala de 14 años, con la mamá y con otra hermana, con María. Pero bueno, ya en el 31 de marzo de 1937, cuando los franquistas bombardean Durango, bueno, pues deciden huir, como otra mucha gente, e incluso también es testigo del bombardeo de Guernica desde el monte, ¿no? En esa huida. Son evacuadas como otra muchísima gente también, en el barco La Habana, y llegan a Francia el 2 de junio de 1937, sin nada con ellas, desposeídas de todo. Bueno, y lo que primero que hacen es empezar a trabajar en lo que pueden. Uh-huh. Pero eso no le quita la fuerza y las ganas a Benita Uribarrena, siendo muy joven, para seguir en su lucha, ¿no? Que al fin y al cabo será una lucha doble. Por una parte, formará parte en la lucha antifranquista, pero en esos próximos años, como urgencia además, también se hace, también empieza a militar en la resistencia francesa, ¿no? Bueno, pues llevando a cabo diferentes labores, desde transporte de armas, de documentos, escondiendo a gente, por ejemplo, se puede decir que salvó la vida, por ejemplo, de un médico judío, ¿no? O haciendo de mugalari, ¿no? Transportando a gente a través de la frontera.
Uh-huh. Bueno, la frontera, ella estuvo en la resistencia, como bien dices, y después también pasó tiempo en Perpiñán, ¿no? Que es también donde muere, pero también volvía a Durango, ¿no?
Eso es, bueno, por una parte, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, colabora y es militante de la resistencia, incluso la detienen a un mes de la liberación, ¿no? Pero luego, bueno, se queda a vivir en Perpiñán, en Cataluña Norte, y sigue totalmente comprometida con la lucha antifranquista. Su hija cuenta, por ejemplo, cómo viajaba regularmente a París para hacerse con números de la publicación comunista, del Partido Comunista, con la publicación, con la revista Mundo Obrero, para pasarla al Estado, pasarla y difundirla en el Estado español, o también sigue haciendo labores de mugalari. Sí, es una mujer comprometida hasta el final. Bueno, los últimos años los vive, pues bueno, más tranquilamente, ¿no? En Perpiñán. En 1989 tiene la oportunidad de volver a Durango, pero no por mucho tiempo, porque su marido está en Perpiñán y está enfermo. Pero hay que decir que bueno, ha tenido, ¿no?, cierto reconocimiento en Durango, porque en el 2017
hay un parque,
inauguraron,
¿verdad?,
una plaza con su nombre.
Idurre barkatu denbora lapurtu dizu gaur. Bueno, hoy nuestra protagonista Benita Uribarrena Bollain, y nos despedimos con Pau Casals, que ya contaremos por qué. Idurre, que tiempo tendremos, ¿vale? Idurre Esquizabel, eskerrik asko musandibat.
Eskerrik asko, doseri, musubat.
Agur.